Estamos en nuestra semana 6, capítulo 5 de Nehemías, nuestra serie Líderes en Acción, y hemos tratado toda clase de temas, y el tema de hoy, en lo personal, es un tema que, por supuesto, que me confronta, me es muy útil y también pone en mí un poco de pasión. Nehemías es este libro que los judíos consideraban como el segundo libro de Esdras. Repetimos, para los que se nos adhieren por primera vez el día de hoy, no fue sino Jerónimo en el siglo IV, en su traducción de la Biblia al latín, llamada la Vulgata Latina, que le da a este segundo libro de Esdras el título de su protagonista principal, que es Nehemías. Nehemías significa consolado por Dios, o Dios consuela. Justamente el Espíritu Santo es llamado así por Jesucristo cuando Él le promete a sus discípulos y nos promete enviar esto, el Consolador, que estaría con nosotros. Esto sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la iglesia es instaurada, cuando nace este cuerpo llamado la iglesia y el Espíritu Santo es enviado. Nehemías, pues, es un tipo de un líder, pero no cualquier clase de líder, un líder lleno del Espíritu Santo. Hemos visto a través de estos 4 capítulos que Nehemías no era un rey, habían fallado, no era un profeta, nadie les escuchaba, no era un sacerdote, estaban corrompidos, era un ciudadano común y corriente que tenía una gran confianza en un gran Dios para resolver un gran problema y una gran obra. Este es Nehemías. El título de hoy es El Líder Administrador. El Líder Administrador. ¿Cuáles son las cosas importantes para aquellos a los cuales Dios nos confía sus recursos? La misma vida que Dios te ha dado, que no es tuya, ese aliento que Dios ha soplado en tu nariz. De todo daremos cuentas, como no dueños, sino administradores. Líderes, administradores, capítulo 5 de Nehemías. Y para comenzar, si les parece, hacemos juntos una oración. ¿Me acompañan? Maravilloso Dios, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Y Señor, contemplando tu gloria en tu palabra como en un espejo, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en el precioso nombre de Jesús y decimos amén. Capítulo 5 de Nehemías, comenzando en el verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos aún tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. No tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Este trabajo, que por casi 100 años había estado olvidado, a nadie le importaba, nadie se había prestado para esta obra de reconstrucción. Este hombre Nehemías, que trabajaba como copero del rey o como parte de la guardia presidencial o del servicio secreto del rey Artajerjes, él escucha que sus hermanos judíos están mal. Han sido, después de esos 70 años que Dios había profetizado que serían cautivos y después repatriados, están, pero sin muros. Y una ciudad sin muros, sin protección, en ese tiempo era imposible de tener seguridad, prosperidad, etc. Nehemías, después de un periodo de oración enviado por el rey Artajerjes, comienza un tremenda obra de reconstrucción, basado en un liderazgo espiritual. En el capítulo anterior vimos estos retos que Nehemías y todo líder enfrenta. Si no estuviste acá, yo te animo a que vayas a semilla360.com, escuches la conferencia, y no solamente la del capítulo 4, desde el capítulo 1, y tengas tus notas y abras bien los ojos. Hay tanta, tanta riqueza de la palabra de Dios disponible para nosotros. Pero interesante que en el capítulo 4, estos enemigos se dieron cuenta que necesitarían pasar literalmente sobre el cadáver de Nehemías para poder detenerlo. Era imposible que este hombre determinado, lleno del Espíritu Santo, sobre todo con la gracia y el favor de Dios, pudiera ser detenido. Así que estos enemigos se dan cuenta que no es sino la misma muerte la única que podría detener a Nehemías, pero Dios, por supuesto, respaldando lo que él había dicho acerca, repito, de la repatriación y reconstrucción de la ciudad a fin de preparar el escenario para que llegara el Mesías prometido y a través de los judíos bendecir a todas las naciones de la tierra, había frustrado los planes de sus enemigos. Pero es interesante que en el capítulo 5, mientras lo leemos, vamos a ver que lo que no pudieron hacer, el desánimo, la burla, las amenazas, lo hace la avaricia y el amor al dinero. En el capítulo 5 parece que la obra se detiene. En el capítulo 5 parece que no fueron entonces estas circunstancias externas, sino un problema interno entre los hermanos, porque había una mala administración de los recursos que Dios había confiado. En primer lugar, ¿qué es importante para un líder administrador? Esta iglesia, Willow Creek Community Church, donde servimos mi familia y yo por 7 años, tiene lo que yo digo y algunos dicen, pero no me lo tomen a mal, un mantra. En las filosofías orientales, un mantra es aquellas palabras que tienen energía, pero realmente yo no lo digo en ese sentido, sino una declaración de misión importante que me gusta y que yo veo en los primeros versos del capítulo 5, que es: People matters to God. La gente es importante para Dios. La gente es importante para Dios. Estos judíos, primero, pidieron prestado y se endeudaron para comer, porque la obra de reconstrucción era mucha, que les mantenía lejos de poder continuar con su trabajo y proveer para sus familias. Pero a esto nadie fue sensible, sino fueron ofrecidos préstamos, pero con altísimos intereses. Y el capítulo 22 de Éxodo, en el versículo 25, la Biblia prohíbe que se le cargue de impuestos a las personas en necesidad. Peor aún, para Dios es un grave pecado aprovecharse de la situación económica de una persona para sacar provecho. Es un grave pecado. Después vemos que dieron estas tierras para poder no solamente comer, sino dar el impuesto al gobernador. Y finalmente, al faltarles el dinero y pedir prestado y al empeñar sus tierras y no tener más de dónde echar mano, empezaron a dar a sus hijos en servidumbre y en esclavitud. ¿Y sus amos quiénes creen que eran? La gente del pueblo. La gente del pueblo. Verso 6. Me enojé. Me enojé en gran manera cuando escuché su clamor y estas palabras. Me encanta observar, y sobre todo cuando estudiamos aquí en Semilla el libro de Éxodo, ¿se acuerdan en la historia? Algo que me llamó poderosamente la atención y que recalcamos mucho es cómo Dios escuchó el clamor de su pueblo, y obviamente no fue indiferente, sino que Dios, con mano extendida, mano poderosa, liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La Biblia enseña en el libro de Proverbios que aquel que cierra sus oídos al clamor del pobre, un día él va a clamar y no será escuchado. Pero un líder espiritual toma en cuenta que la vida de la gente es mucho más importante que las cosas materiales, porque las cosas materiales son solo eso, cosas temporales. Y eso escribe Pablo a Timoteo, ¿no? Que los que codiciaron estas cosas fueron traspasados de muchos dolores, porque la única raíz, pero es una raíz de todos los males, el amor al dinero. Cuando alguien lo codicia, se extravía de la fe Y repito, es traspasado de muchos dolores. Eso es lo que estaba sucediendo acá. Amaban más al dinero que a la gente. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, pues el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Jesús lleva esta idea un grado más adelante, si pudiera llamarse un grado, pero lleva esta idea más adelante y dice Jesucristo, no solo a tus hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale. A veces vemos gente en necesidad y podríamos justificarnos, pues no me ha pedido. ¿Es necesario que lo verbalicen cuando es tan evidente a nuestros ojos? ¿O estamos tan enfocados en las cosas temporales que perdemos el valor de las cosas eternas? Jesús dice, a cualquiera que te pida, dale. El que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Cada necesidad suplida, cada oportunidad que Dios nos da de sembrar, es eso. La Biblia dice que el que da al pobre, a Dios presta. Y el bien que haya hecho, Dios, personalmente Dios, te lo va a volver a pagar. Y lo contrario es implicado también. El bien que detengas cuando tienes, dice la Biblia, que cuando no te niegues a hacer el bien cuando tienes oportunidad de hacerlo. Yo veo en mi Biblia también que lo contrario es implicado, que el bien que nosotros negamos es el bien que se nos negaría en un momento de necesidad. Verso 32 de Lucas 6 dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También los pecadores aman a los que les aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Y aquí está, mira, y si prestas a aquellos a quienes esperas recibir, o sea, en este caso, poniendo un altísimo impuesto o interés, Jesús dice, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35, amén, pues, ustedes a sus enemigos. Hagan bien y presten, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Parece que tiene que ver más la administración, no con el hacer, sino con el ser. Ser misericordiosos como tu Padre en los cielos es misericordioso. Yo he escuchado personas que escriben, expertos acerca de finanzas, y esta es una premisa importante. El buen administrador no es el que sabe qué hacer con su dinero. El buen administrador es aquel que es, primeramente, íntegro para con las cosas que Dios le ha confiado, ¿no? Bien, pues para el administrador Nehemías era importante, pues, la gente. Ahora, sí, efectivamente, la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que al que te pida prestado, tú le des. Esto no significa que lo que te pida prestado le vas a dar. La Biblia también enseña ciertos parámetros. Número uno, que es importante que nosotros todos aprendamos a depender de Dios y trabajar duro. La Biblia habla del trabajo honesto, la Biblia habla del trabajo duro, pero cuando hay momentos como este, de crisis legítima y verdadera, también enseña la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos nosotros contentos. En otras palabras, estamos obligados, por supuesto, la Iglesia de Jesucristo, a aliviar las necesidades inmediatas de techo y abrigo. Ya si el hermanito o la hermanita pues quiere cambiar de modelito, de automóvil o de traje o de guitarra, bueno, pues uno viene con la palabra de Dios y le dice, bueno, pues ponte a chambear, ¿no? La Biblia enseña también que el que no trabaja, que no coma. Pero para un administrador la gente es importante. La gente es importante. People matters to God. Y entonces el verso 6. Él escucha el clamor y yo me preguntaba, ¿qué es lo que Semilla escucha mientras el Espíritu Santo nos ha plantado aquí en el mero corazón de Anaheim? ¿Qué escuchamos acerca de la comunidad? O mejor dicho, ¿cómo acercarnos a ellos y escuchar sus necesidades? Creo que esto es importante, escuchar el clamor y en el nombre del Señor, como la iglesia de Cristo, responder a ese clamor. Y quizás Dios nos ha mandado a este lugar como una respuesta al clamor de tanta gente a nuestro derredor, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Verso 7, para un administrador no solamente la gente es importante, sino el consejo de Dios es importante. El consejo de Dios es importante. Verso 7, entonces lo medité. Otras versiones dice, entonces busqué consejo. Entonces lo consulté. Con todo ese enojo, con todo ese disgusto, antes de reaccionar, lo que él hace es buscar consejo, meditar. Y dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Nuevamente él llama a los líderes en primer lugar. Los nobles, los oficiales, y les dice, ¿exigen interés de cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Pueden imaginársela? Muchísima gente. Bastante confusión. No en el ambiente, en el corazón. En los valores. La Biblia cerrada por mucho y mucho y mucho tiempo. Estamos a 2 o 3 capítulos de que la Biblia se abra y traiga un avivamiento en este corazón de Jerusalén. Increíble. Pero en esta gran asamblea, en una gran confusión, en un mercado de opiniones, Nehemías, lleno del Espíritu Santo, los confronta, verso 8, y les dice, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. O sea, ya se había ofrecido un rescate por aquellos judíos que antes eran esclavos y ahora estaban en Jerusalén. Y dice, ustedes, sus hermanos, venden a sus propios hermanos y serán vendidos a nosotros. En otras palabras, ¿vamos a volver a ofrecer un rescate por aquellos que ya hemos liberado? Callaron. No tuvieron más que responder. Verso 9. Y dije, no es bueno lo que hacen. Escucha esto. No andaremos en el temor de Dios para no ser oprobio o objeto de menosprecio de las naciones enemigas nuestras. Es interesante que tres veces se repite el temor de Dios en este capítulo. El temor de Dios, el temor de Dios, el temor de Dios. Y en el Salmo 19, en el verso del 7 en adelante, cuando se nos habla de 6 sinónimos o descripciones de la misma palabra de Dios que vive y permanece para siempre, una de ellas, bueno, pues una de ellas es la ley de Jehová, ¿verdad? El testimonio del Señor. Pero uno de ellos es el temor de Dios. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. En otras palabras, para líder administrador no solamente la gente es importante, sino la Biblia es importante. Ahora, hoy en día, en esta era post-cristiana en los Estados Unidos, donde ya la Biblia no tiene ni relevancia ni validez como la palabra de Dios, todo lo que está escrito se cuestiona. De repente los pastores con un gran temor venimos y abrimos la Biblia y la tratamos como que, ok, 5 consejos para que seamos prósperos. O la bolita mágica o la bolita de cristal que me va a decir cómo administrar mejor mi dinero. Pero Nehemías no se acercó a la Biblia como la bolita mágica o como los 5 consejos de mercadotecnia, sino como lo es la santa palabra de Dios, la que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. La que puede hacer sabio al sencillo, la que puede darte alegría, la que puede hacer que regreses a Dios y des en el blanco de tu vida. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nehemías buscó consejos, eso me encanta. Que un administrador al que Dios le ha confiado mucho no venga a la Biblia por consejitos cómo ser un mejor administrador, sino venga a la palabra de Dios. Y dejemos de juzgarla, porque si nosotros vamos a evaluar lo que está bien y lo que está mal en la palabra de Dios, entonces somos jueces. Y hay un solo juez que dio la ley, el cual puede salvar y perder, y ese es Dios. Dejemos que la Biblia nos juzgue. En este caso, la palabra juzgar no es condenar, sino juzgar es que nos discierna, que nos investigue, que nos oriente, que nos diga lo que es el temor de Dios. Y eso es lo que hizo Nehemías, confrontarles con esto que dice Éxodo 22, 25, y si tienen alguna Biblia con referencias, se van a dar cuenta que efectivamente lo que él hace es llevarlos a los principios bíblicos. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Bueno, una vez más, el trabajo duro, el trabajo honesto, el ahorro, la ley de la gratificación diferida. No es este rollo, no es esto de compra ahora, paga y después, no, sino trabaja duro ahora y ahorra como la hormiguita en el tiempo del verano para cuando venga el invierno tengas lo suficiente, aún para compartir con el que padece necesidad. No es tan complicado, no es tan difícil. Por eso es lo que hace un administrador, no solamente para él, las personas son importantes, sino también el consejo de Dios es importante. Seguimos en el verso 10. En tercer lugar, algo importante para un líder administrador es su crecimiento. Chécalo conmigo, su crecimiento. Verso 10. También yo, estas palabras las tengo subrayadas. También yo, porque se acuerdan que lo he platicado un par de veces, pero quizá alguien no lo ha escuchado, que tengo un amigo súper mega recontra archi famoso en la cristiandad. Y cuando yo andaba tocando, ¿no?, de iglesia de ciudad en ciudad y no tenía una iglesia local a la que pertenecer, dónde crecer, dónde dar cuentas, dónde servir, etcétera, etcétera, él me confrontó y me dijo, ¿dónde te congregas? Y yo le dije, pues Church on the Way. Y dice, ¿la de Van Nuys? Le digo, no, Church on the Way es ahí donde me agarra, bro. Donde me agarra el domingo, en el camino, pues. Y me dio una exhortada increíble. Y se me ocurrió decirle, ¿y tú dónde te congregas? Y él también andaba pues de congreso en congreso y de iglesia en iglesia. Ya lo he platicado, pero me dice él, bueno, no, es que mi caso pues es diferente, ¿no? O sea, tú y yo no somos iguales. Resultó con pedigrí, mi amigo. Pero Dios no hace ese tipo de diferencias, obviamente. Y este líder, lleno del Espíritu Santo, en este capítulo 5, líder administrador, no solamente aprecia a las personas más que los recursos, unos sirven a los otros y no viceversa. Aprecia el consejo de Dios, no los 5 puntos para ser alguien exitoso, sino el temor de Dios. No solamente esto, sino aprecia, atesora, es importante su propio crecimiento. Mira lo que dice el verso 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. ¿Oíste? Nehemías también había prestado. Nehemías había caído en este error. Y cuando escucha el clamor y cuando vea la palabra de Dios y cuando el consejo de Dios para él es importante más que lo que él pueda pensar y pone en él su confianza, entonces en el verso 10, ¿sabes qué? También yo. Y eso es importante. Estamos en una era donde, bueno, yo tengo 30 años de asistir a la iglesia, años más, años menos, ¿no? Pero el Salmo 23, ¿cuántas veces crees que lo he escuchado, leído, cantado, hablado, enseñado? Y a veces desarrollamos este rollo de que viene el pastor a dar la enseñanza o estamos en una semilla en casa y bueno, vamos a estudiar el Salmo 23. Lo primero que dices, ya me lo sé. ¿Te ha pasado? Y lo he platicado, pero lo repito de nuevo, ¿no? Es como cuando Gavita hace unos chilaquiles así, bien cortaditos, bien doraditos, una salsita roja así, molcajeteada, asadita bien, le avienta el pollito, después la salsa así de volada y su cremita y su quesito, y así fresquecitos me lo sirve, que por cierto es un buen que no los hace. ¿Qué onda, bro? Pues dile, ¿no? Ahorita que le... Y entonces llego ya a la mesa y digo, ah, chilaquiles con pollo y salsa. Ah, este ya me lo sé. No, algo que no me sepa yo, algo que nunca haya probado. Es alimento. Y nosotros tenemos que apreciar la palabra de Dios como alimento para nuestro crecimiento. La Biblia dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios todos. Y Nehemías, a pesar de ser un líder lleno del Espíritu Santo, él se dejó confrontar por la palabra de Dios. Y nosotros creemos cuando por el uso, no por el conocimiento intelectual, sino por el uso de los principios bíblicos, somos ejercitados en el bien y en el mal. Ejercitados discerniendo el bien y el mal. Y entonces ahí hay crecimiento. De verdad que la sabiduría popular es buena, hijo. Camarón que se duerme. En serio, si no avanzas, vas para atrás. ¿O no? Bro. De verdad. Esta semana estaba yo leyendo otra vez el Sermón del Monte y Dios confrontándome con estas verdades, con el amor a la gente que no nos ama, orando. Y ¡wow! ¡Qué riqueza! Es la mente de Dios, es la palabra de Dios. Y Nehemías era alguien, un líder, que amaba a la gente, era importante el consejo de Dios y era importante crecer. Y déjame hablarte de líder a líder. Para ti es importante crecer. ¿Qué prácticas espirituales tienes puestas en tu vida? ¿Qué hábitos tienes puestos en tu calendario? Que no suceden así. Bueno, pues es que de repente llegaron los hermanos y tuvimos un estudio y el Espíritu Santo bajó y bueno. En el calendario, ¿qué hábitos refleja tu calendario? ¿Qué puedes tú decir que estás comprometido con tu crecimiento espiritual? En Semilla creemos que los discípulos tomamos responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es responsabilidad de mi mamá, de mi papá, de mi pastor. La gente que estamos en el liderazgo o supervisando, cuidando la obra de Dios, estamos enfocados en transmitir la responsabilidad a ti de tu propio crecimiento espiritual. Es lo que hace un líder. También yo me di cuenta que había prestado con interés. ¿Y sabes qué hice? Fui el primero en devolverlo. ¡Wow! Para un líder administrador es importante o está comprometido con su crecimiento. Verso 11. Les dice entonces a estos líderes, les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero y del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. En otras palabras, puso a Dios como testigo delante de ellos públicamente. Verso 13. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere con esto. Públicamente dijo, cualquier persona que se aproveche de la necesidad de la gente para hacerse rico, Dios le sacuda a él, a su casa y todos sus bienes. Y respondió toda la congregación, amén, así sea. Y alabaron a Dios y el pueblo hizo conforme a esto. Este verso 13 tiene demasiadas cosas, pero en lo único que me quiero enfocar es esto. ¿Verdad que no nos podemos jactar de nada de lo que tenemos? ¿Verdad que todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia y no podemos decir que es nuestro? Todo es de Dios, todo es para Dios, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. ¿Se acuerdan del Salmo 24? Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo, los que en Él habitan. Acabamos de ir, vino mi hermano el jueves, estuvo acá en la oración. El día anterior habíamos ido a la Villa Getty, o Getty Villa. Esta Villa Getty es esta casa construida en el corazón de Malibú, frente al mar, impresionante, que construyó este hombre millonario, petrolero, billonario petrolero, que en la época de los 40 era el hombre más rico de los Estados Unidos. Y él dijo, ¿sabes? Las riquezas, ¿cómo puede haber un testimonio de mis riquezas si estas están en el banco? Y lo que hizo, se puso a comprar colecciones de las culturas griegas, de la cultura romana. Fuimos allá a la Villa Getty y vimos, la verdad, en estas piezas arqueológicas, un relato del Nuevo Testamento impresionante. Él estaba lleno de dinero, lleno de dinero, lleno de dinero. Si leen su biografía, hay cosas tristes, como uno de sus nietos fue secuestrado, le pedían una suma cuantiosa y él no dio un solo centavo por su rescate y mataron al nieto, por ejemplo, ¿no? Pero no hay rastro. O si lo hay, son realmente restos humanos de la vida del señor Getty, este millonario que dijo que el secreto para hacerse millonario era trabajar duro, ser bien honesto y encontrarte un pozo de petróleo. Ok, gracias, bro. Mejor me voy a la Biblia, bro. Es más seguro. ¿Y dónde está este señor Getty? La Biblia dice, nada trajiste, nada te vas a poder llevar. Pero a veces no es que tengas tú mucho dinero. Parece que el problema es que el dinero te tiene a ti cautivo. Déjame ponerlo en primera persona para que no suene feo. No es que yo tenga dinero, sino a veces el dinero me tiene a mí. Y olvidamos este principio del verso 13. Dios es el dueño de todo. Y si tú comienzas con esta premisa, entonces vas a tener un desapego emocional a las cosas que Dios te ha confiado. Pero tenemos tanto problema con dar, porque pensamos que las cosas son nuestras y no recordamos que todo es de Dios y lo que tenemos se nos ha confiado, daremos cuentas y no nos podemos gloriar de ello. No podemos jactarnos de absolutamente nada de lo que tenemos. Aún el poder, ¿se acuerdan de Deuteronomio 8? Dios te da el poder de hacer las riquezas, la inteligencia, la gracia. El libro de Eclesiastés lo estudiamos también en Semilla, la vida, la honra y las riquezas están en la mano de Dios. Y Dios tiene patrones importantes que para Nehemías, repito, eran importantes. Las personas son importantes, el consejo de Dios es importante, su propio crecimiento es importante. Y en último lugar, la generosidad. Miren cómo cierra el capítulo. Es verdaderamente fascinante cómo cierra este capítulo. Verso 14, la generosidad. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ahora, déjenme decirles algo. Esto está escrito en forma de diario. Del capítulo 1 al capítulo 7 vamos a ver que Nehemías escribe en primera persona, a manera de diario. Él no está escribiendo esto para que tú y yo lo leamos y para que veamos qué bonito es, qué bueno es y cómo se quiere. Lo que él escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero no como jactancia, sino en un acto de honestidad delante de Dios a quien él sirve. También dice que desde ese momento, al final del verso 14, si están conmigo, dice: yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. En otras palabras, yo no recibí impuesto alguno de la gente judía por ser su gobernador. En otras palabras, yo no recibí salario alguno. Eso es increíble. Él, junto con todos sus hermanos, era un voluntario. Aun cuando tenía derecho por el imperio de Artajerjes II, recibir los impuestos de esa gente. Eso es más de un acto de generosidad increíble. Sigamos leyendo y sorprendiéndonos de lo que dice. Verso 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Los criados del gobernador se enseñoreaban del pueblo. Absurdo. Pero yo no hice así a causa de qué. Del temor de Dios. En otras palabras, la Biblia me enseña otra cosa. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. La prosperidad tiene que ver con muchas cosas más que solamente el dinero. Verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. ¿Te fijas? Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. En otras palabras, no solamente no recibí yo un salario, sino que yo también me dediqué a trabajar en la muralla. Me puse a reconstruir. ¿Y qué crees? No compré una casa. No me estaba yo favoreciendo a mí mismo.
Es lo que está diciendo, ¿no?
Y verso 17, por si fuera poco. Además, 150 judíos y oficiales, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban en mi mesa. Le daba de comer a 150 angelitos. Yo en la buena época de mis hijos, 5 adolescentes, las ollas normales, digo, no daban abasto. Gavita es la décima de 10 hermanos y dice que las ollas de la abuelita eran así como que de las de enormes. Enormes, dice Gaby. Siempre una abundancia increíble. Ahora imagínate 150 personas comiendo en tu casa y sin recibir salario y trabajando a la par sin ningún beneficio como las otras familias que tenían casas ahí en Jerusalén. Verso 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Aparte, era algo fino, ¿me entiendes? También eran preparadas para mí aves. Cada 10 días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. En otras palabras, 150 personas comían en mi mesa. Todos estos animales eran ofrecidos en un banquete todos los días. Y con todo eso yo no recibí salario, porque la servidumbre de este pueblo era verdaderamente grave. Acuérdate de mí para bien, Dios, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Sabes de quién me acordé? Del apóstol Pablo. Dos cositas más antes de concluir. El apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 9, habla de todos los derechos que un apóstol tiene, y uno de ellos es tener una hermana como esposa. Ahí es donde viene citado este texto del Antiguo Testamento: el obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla, etcétera, etcétera. Pero adelante de este capítulo dice: pero yo no he usado ese derecho para que nadie desvanezca mi gloria. Y dices: wow, ¿cuál es la gloria? Dice: y mi gloria no es predicar el evangelio, porque todos los cristianos se nos ha dado la tarea de predicar el evangelio. Y dice Pablo: y ay de mí si no lo hago. Mi gloria es que predicando el evangelio lo haga yo gratuitamente. Aunque tengo derecho de comer de la mesa, no toco la mesa. Estas manos, en otra carta dice, me han servido. Él hacía tiendas de campaña. Más adelante dice, para ser socio con el Señor. Se pone como socio y se pone, dice, soy libre de todos y siervo de todos. Parece ser que si Nehemías hubiese recibido un salario, bueno, pues el salario es una deuda a tu trabajo. Pablo sentía que si él recibía dinero de la gente, se hacía esclavo de los hombres, pero si él contribuía y era socio con el Señor de la obra de Dios, podría ser siervo. Déjenme decirles algo. Esta tele que estamos estrenando, que es la primera de dos con la ayuda de Dios, pero queremos usar más videos y queremos conectar más con nuestros jóvenes, es el fruto de la cosecha. Cuando han pasado por la cosecha, este restaurante fantástico. Que nuestras voluntarias y nuestros voluntarios han puesto para que nos conozcamos, para que podamos construir una comunidad centrada en Jesucristo en primer lugar, y número dos, para levantar fondos como esto. Pero es lo interesante de la cosecha es de que, bueno, cuando yo lancé la idea, dije, bueno, seguramente nos va a costar algo los víveres. Hasta ahora, la gente que ha servido la comida en la cosecha ha donado todo el dinero. La oficina de Semilla está a punto de ser inaugurada, se las vamos a presentar pronto. Se le puso un piso bastante decente. Se han podido hacer este tipo de cosas. Y otra vez, son personas, Semilla es una comunidad que no siendo esclavo de nadie, podemos ser siervos por amor de todos. Y no solamente eso, sino copartícipes o socios del Evangelio de Cristo. Esto sí está increíble. ¿Quieres un negocio? Ahí te va. ¿Estás buscando un buen negocio? ¿Por qué no buscar un negocio con dividendos eternos? Efectivamente, nada de lo que trajiste o tienes acá te vas a poder llevar, pero sí lo puedes enviar cuando nosotros damos a la obra de Dios. Pero la verdad es de que dar a la obra de Dios es difícil, es complicado. Pero observando a Nehemías, ¿qué fue lo que le hizo una persona tan generosa, tan desprendida? Bueno, algo antes de responder esa pregunta, me gustaría decir que el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado. ¿Cuál era el secreto de la abundancia? La generosidad. El que da al pobre, a Dios presta. Y el bien que ha hecho, Dios se lo va a volver a pagar. Dios no es deudor de nadie. Pero repito, ahora sí, repito la pregunta y voy a contestarla. ¿Qué hizo de Nehemías alguien tan generoso? Tú dices, bueno, es que tan desprendido, pues está difícil, ¿no? Déjame platicarte dos cosas. La primera es, ¿se acuerdan de los ladrones? Clavados uno de cada lado del Señor. ¿Y se acuerdan esta conversación entre ellos, verdad? Al principio ambos injuriaban al Señor, pero uno de ellos fue convencido por estas señales a su derredor, ¿verdad? Estas 3 horas de tinieblas, estas piedras que se partían. Este centurión y su confesión verdaderamente es el hijo de Dios. Uno de estos ladrones le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este ladrón fue el que confrontó al otro ladrón. Ni aún estando en esta condición te arrepientes. Nosotros estamos padeciendo pues como malhechores, pero este justo no ha hecho nada. ¿Se acuerdan de esta conversación? Es interesante que uno de estos ladrones le dio a Dios lo que es de Dios, porque Ezequiel 18 dice que todas las almas son de Dios. Y cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y le recibes en tu corazón, le estás dando a Dios lo que es de Dios, lo que Él vino a comprar en una cruz del Calvario, lo que le pertenece de hecho, porque Él nos hizo, y de derecho, porque Él nos compró. Pero este ladrón es el más grande ladrón de la historia, porque no solamente lo crucificaron por haber despojado a sus hermanos, sino se despojó a sí mismo de la salvación, no considerándose digno de ella, cuando él no le rindió su vida a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en los tesalonicenses era una iglesia muy pobre, y Pablo hace referencia a ellos como aquellos que en su profunda pobreza le pedían y le rogaban a Pablo que recibiese sus donativos. Hicieron un despliegue de tremenda, dice Pablo, generosidad. ¿Y cuál fue la clave? Se las digo ahora, antes de orar. Se dieron primeramente a Dios. Es imposible ser generoso si no te has rendido a Dios. Lo más importante no es que des lo que tienes en la bolsa o tu tiempo, tus recursos. Lo más importante es que des a Dios lo que es de Dios. ¿Te acuerdas? Cuestionaron al Señor si era correcto dar al César tributo. Y entonces les pidió una moneda. Y teniendo la moneda en su mano, Jesús dice: ¿de quién es la insignia? ¿De quién es la imagen en la moneda? Y dijeron todos: pues de César. Okay. Todo aquello que tenga la imagen de César, dénselo al César. Pero todo aquello que tenga la imagen de Dios, dénselo a Dios. Y tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Jesús viene a buscar y salvar lo que se ha perdido, y es importante que nosotros primeramente nos demos a Dios. Y cuando seamos enriquecidos con su perdón, con su presencia, con su poder, entonces vas a poder experimentar esta generosidad de que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y nosotros entonces, como Nehemías, aprenderemos a ser administradores y no dueños. Cuando te crees dueño de tu vida y dueño de tus recursos, cómo duele desprenderte de las cosas. Pero cuando eres un administrador, no sé cuántos administradores de negocio hay acá, pero si hay que hacer un pago, digo, no te duele nomás, ¿cuánto vale ya? Pum, 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 pum. Pues es del dueño. Lo mismo sucede cuando tú eres un administrador. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. ¿Cuán grande eres? Gracias por ayudarnos a recordar como líderes y administradores de lo que nos has confiado, que las personas son importantes para ti. De tal manera amaste tú a las personas, al mundo, a la mar de gentes, que diste a tu Hijo Jesucristo para que todos aquellos que hemos creído en ti no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Señor, que haya ese amor en nosotros por la gente, particularmente la que no te conoce. Tu palabra es importante. Es tu consejo, es tu mente, es tu mismo espíritu, Señor. Señor, que semilla atesoremos tu palabra, que nos dejemos confrontar, retar, desafiar, limpiar. Padre, que nuestro crecimiento, que todos en semilla, grandes y pequeños, estemos comprometidos con nuestro crecimiento espiritual, Dios. Ayúdanos a ser discípulos y seguidores tuyos, Señor. Y al final, Señor, ayúdanos a darnos a ti primero. Y después, como tú, ser patrocinadores y socios de tu obra, Señor, viviendo una vida de generosidad y experimentando, Señor, que es mucho más el feliz el que da que el que recibe, Señor. Que podamos ser libres de la avaricia, Señor, pero siervos, Señor, del Dios Altísimo. Porque es imposible servir a Dios y al dinero. Nosotros nos rendimos a ti. Confesamos que eres grande, Señor. Cuán grande eres, Señor. Muy grande eres. Toda la tierra está llena de tu gloria.